estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es una fiesta.
Como ya sabemos, está la pepino de mar, la cuerpo garrafa, la ojito pelado, yunga.
Bueno, pues esto es una fiesta que cuenta Manuel Jiménez, que se dedica a eso que se llama ahora el periodismo ciudadano, grabando historias cotidianas en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla y subiéndolas a redes sociales. Las 3.000 viviendas es uno de los barrios más pobres de España. Para la gente de las 3.000 viviendas en Sevilla y para muchos otros, se aprobó hace 4 años el ingreso mínimo vital. Hoy hemos conocido datos de ese ingreso mínimo vital, que estaba previsto que llegase a 800.000 personas. Bueno, pues 4 años después, porque no funciona, solo ha llegado a la mitad.
Que se puede frenar a la ultraderecha. Que se puede frenar a la ultraderecha. Que se puede frenar a la ultraderecha. Que se puede.
¿Cuándo frenar? Ha dicho Sánchez se puede frenar a la ultraderecha. Bueno, pues ayer, antes de ayer, hace un mes, hace 6 meses. Y a Sánchez esto le da resultado. No hay más que recordar los resultados, valga la redundancia, de las elecciones de julio, de las elecciones generales. En julio, Sánchez y el PSOE tuvieron 7.600.000 votos. En las elecciones municipales, el PSOE tuvo 6.200.000 votos. Es decir, Sánchez movilizó 1.400.000 votos con el miedo a la ultraderecha. Pues nada, Vox le ha vuelto a hacer la campaña a Sánchez, invitando a Milei, como sabes. Milei ha estado este fin de semana aquí, ha llamado corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, a Sánchez le ha dicho que está atornillado al poder. Estamos en medio de una crisis diplomática porque, Sánchez, el gobierno de Sánchez, le ha pedido a Milei que corrija, que rectifique, que pida disculpas, y no pide disculpas.
Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable.
Lo he dicho hace unas horas.
El gobierno de la República de Argentina, una rectificación pública.
Eso es, ha pedido una rectificación pública y no hay rectificación pública, porque después de llamar a consultas a nuestra embajadora en Argentina, hoy ha habido un encuentro entre el ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, y el embajador argentino en Madrid, y el embajador argentino en Madrid no ha pedido disculpas en esa reunión con Álvarez, y el portavoz de la presidencia de Milei insiste, ellos no van a pedir disculpas.
Acá no hay, el presidente Milei no va a pedir disculpas, no tiene por qué pedir disculpas.
Lo que habitualmente hace Sánchez con la política exterior tiene poco pase. Tiene poco pase porque no informa a la oposición, porque Óscar Puente le tocó las narices a Milei de una forma absolutamente inadecuada, hablando de su posible adicción a las drogas. No tiene pase. Pero el presidente del gobierno es el presidente del gobierno, de los que le votaron y de los que no le votaron. Y no tiene pase tampoco que Milei venga a España, no salude al jefe del Estado, representante de todos los españoles, no salude al Parlamento y se dedique a decir que la mujer del presidente es corrupta cuando en realidad no ha sido ni siquiera considerada investigada. Claro, esto que lo diga la oposición aquí, bien, pero que venga Milei a decirlo, mal. Esta mañana, en estos micrófonos, en los de la cadena COPE, Pons ha tenido, Esteban González Pons, el director de campaña del PP, una intervención bastante equilibrada, porque ha dicho que, bueno, no se puede permitir una injerencia en la política española por parte de Milei, pero que el gobierno estaba sobreactuando.
El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión en política nacional. No puede o no debe, en su primer viaje a España, remover la política nacional española.
Bueno, es bastante razonable. Es bastante razonable. De hecho, el gobierno pues podía haber empezado pidiendo disculpas de otra manera. Lo llamativo es que Pons hace aquí una intervención equilibrada, pero luego Feijóo le contradice.
Porque lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos.
Pero vamos a ver, ¿qué trabajo le costaba a Feijó no poner las cosas o no poner a Sánchez y a Milei al mismo nivel? Tú puedes decir, como ha dicho Esteban González Pons, esto no es de recibo, es una injerencia, y luego criticar al PSOE o al gobierno. Pero no, Feijó se va directamente del blanco al negro sin pasar por el gris. Sánchez aprovecha la ocasión. Vox le hace la campaña a Sánchez y el PP no se sabe si va o viene, como siempre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. La ciencia está un paso más cerca de vencer la tetraplejia. 43 personas con parálisis de la parte superior e inferior del cuerpo han conseguido mejorar el uso de manos y brazos. ¿Cómo? A través de la estimulación eléctrica. Silvia Martínez.
Una estimulación no invasiva de la médula espinal que ha demostrado su eficacia para mejorar la fuerza, función y movilidad de las extremidades superiores del paciente. Es la terapia Arcex. El ensayo se ha llevado a cabo con usuarios de 14 centros en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Canadá, con hasta 65 pacientes que hubiesen sufrido la lesión hace como mínimo un año. Se ha aplicado el siguiente procedimiento: primero, un programa de rehabilitación clínica de 2 meses y segundo, un segundo programa de rehabilitación clínica también durante 2 meses, pero esta vez combinando con la terapia de estimulación Arcex. El resultado: más de la mitad de los pacientes han conseguido mejoras en la fuerza de agarre superiores a las necesarias para, por ejemplo, levantar objetos llenos y en la fuerza de pellizco.
Y en el Mar del Norte está la fragata española Almirante Juan de Borbón. Durante 6 meses está al frente de la misión de disuasión y vigilancia de la OTAN frente a Rusia.
Estamos en la agrupación naval permanente de la OTAN, número 1, para actuar de inmediato en cualquier circunstancia que lo requiera. Y en este caso estamos en el Mar del Norte, Mar Báltico, operando estos 6 meses que la va a mandar España. Existe una sensación de amenaza por los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania y países de la OTAN tienen que ser conscientes de que necesitan estar juntos para garantizar su defensa.
Es el almirante Joaquín Ruiz Escajedo, es el más alto mando del Estado Mayor al frente de la operación. Con él hemos hablado en la linterna de COPE para conocer la función de esta fragata española en la lucha contra la guerra híbrida. Podrás escucharle a él y a muchos más testimonios, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Hoy Ángel Espósito enciende la linterna desde el Mar del Norte. Y España enviará una nueva tanda de carros de combate Leopard a Ucrania. Será a finales de junio, aunque no se ha dado a conocer el número de vehículos. Un envío en el que también se hará llegar al ejército ucraniano munición de diversos tipos. Así lo ha afirmado el Ministerio de Defensa en su participación en una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania convocada por Estados Unidos. Y en Sevilla ha sido operado Isco, que no podrá estar en la Eurocopa. Luis Munilla.
Sí, operado Isco esta tarde con éxito de la fractura en el peroné, que le va a tener en torno a 2 meses y medio de baja. Se pierde evidentemente la Eurocopa, puesto que estaba previsto que fuera convocado, y se la va a perder previsiblemente también el capitán valencianista Gallá, que ha recaído de su lesión muscular. Hoy se ha hecho oficial que el seleccionador Luis de la Fuente anunciará esa lista el próximo lunes 27 de mayo a las 11 de la mañana. Y este ha sido el recibimiento a Rafa Nadal hace una hora en la pista central de Roland Garros. Más de 1,000 personas han recibido así a Rafa Nadal, que sigue entrenándose a esta hora en París, valorando su estado físico para decidir si juega Roland Garros, que comienza la próxima semana. En segunda división, esta noche se cierra la jornada con 2 partidos, el Español Oviedo y el Villarreal B Albacete, ambos a las 8:30, y el Liverpool acaba de hacer oficial el fichaje del neerlandés Arne Slot como nuevo entrenador.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados y cielo muy nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana puede llover y ojo, con 21 grados de máxima. Sigue la misma tónica. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y M501 Brunete por obras en la calzada. De salida, A2 Torrejón y A3 Rivas. Y el M40 Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Pozuelo y Barrio de la Fortuna sentido A5. La nueva exposición en el Museo del Prado muestra la repercusión de los cambios sociales del siglo XIX en España a través de 300 obras, muchas de ellas expuestas por primera vez. Pinturas de gran tamaño, fotos y esculturas. Están también los trabajos tempranos de grandes pintores como Picasso, Sorolla o Solana. Esa muestra se puede ver en el Prado hasta el 22 de septiembre. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si te pregunto a qué te suena esto, no sé, a lo mejor si cierras los ojos, si te concentras, si pones mucha atención, sabrías decirme a qué corresponde este sonido. Hombre, dices, al principio parecía incluso una cámara de fotos, luego una bici tal vez rodando, un patinete, una polea, no sé. Marcelo Lusardi lo tiene muy claro. Es el sonido de un skater patinando. De él mismo, de hecho, patinando. Es el sonido que le acompaña desde que era un niño, pero que se ha hecho imprescindible en su vida desde que a los 18 años perdió la vista. Marcelo Lusardi tiene ahora 26 años. Su vida sigue sobre un monopatín y es el protagonista de otra de las historias que nos trae a la tarde Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Qué crack es Marcelo. Tendríais que verle patinando todos. Bueno, si le has visto por las calles, seguro que no se te ha olvidado, ¿eh? Porque no hay obstáculo que se ponga delante de él. Él llega a los parques con su monopatín y el bastón que llevan todos los invidentes y dibuja en su mente pues el recorrido que va a hacer, toma las medidas, empieza a rodar, a hacer trucos, saltos, pues lo que hacen todos los skaters. ¿Que se cae? Sí. Pues lo mismo que se caen otros chavales cuando se montan en un patín. Marcelo perdió la vista en 2016. Una neuropatía óptica de Leber fue la causa, una enfermedad hereditaria. En su familia no había casos y él, bueno, pues abrió esa veda, ¿no?, que le dejó sin vista en abril de 2016. Para cualquiera de nosotros sería un duro golpe y para un chico de 18 años lo fue de la misma manera, pero encontró en el skate su tabla de salvación.
Fíjate, y ahora pues surca esas dificultades sobre ruedas, ¿no? A través de su monopatín, a través de ese skate, ¿no? Y que le hace pues seguir no sé hasta dónde, porque verdaderamente le ves patinar y dices, madre mía, ¿dónde va a llegar este chaval? Marcelo nos atiende desde COPE Santiago. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí estamos dispuestos a que nos expliques cómo consigues hacer lo que haces, que lo podemos ver, por ejemplo, en tus vídeos que cuelgas en Instagram, y estamos realmente impresionados. Impresionados como, bueno, fíjate, yo pensaba a los 18 años, ¿no? Esa edad en la que de repente se abre un mundo, ¿no? En todos los jóvenes puedes votar, estás deseando sacarte el carnet de conducir, y sin embargo tú, Marcelo, lo que tuviste es que aceptar un desafío gigantesco, que era aprender a vivir sin ver. ¿Cómo lo hiciste?
Pues, a ver, fue un golpe muy duro, evidentemente. Tenía muchas ilusiones, sacarme el carnet de conducir, me encantaban los coches, por ejemplo, cosas así. Estaba empezando ahí como a tener un proyecto de vida, ¿no? Un camino ahí que estaba ya eligiendo. Claro, me cambió todo, ¿no? No me lo esperaba, no había casos en mi familia porque es una enfermedad genética. Y pues fue como un palo muy gordo y que vino como a tramos ahí, ¿no? Como algo progresivo, hasta que al final pues me quedé ciego y toqué fondo, me tocó levantarme como pude, gracias a pues a mi entorno, a mi familia, a mis amigos y bueno, que es muy importante, ¿no? El entorno, y siempre voy a estar agradecido con la gente que me animó y que estuvo ahí, que no se fue a pesar de pues las dificultades, de los cambios que tuve, y es un palo pues para mí, pero también para mi entorno, fue, ¿no? Es para toda la gente que te acompaña.
Me imagino, porque eso tiene que ir acostumbrado de cambios de humor también, de a lo mejor de miedo, pero a ti no te sobrevino el miedo, sino todo lo contrario, te pusieron un skate en tu mano y dijiste, si me mato, me mato, me da igual.
Sí, a ver, por supuesto que estoy orgulloso de lo que hago y de lo que hice y de cómo afronté las cosas. Sí que tuve miedo, muchas veces lo sigo teniendo. El proceso psicológico de echar de menos algo está ahí también, ¿no? Porque es diferente nacer ciego que quedarte ciego de mayor, y es algo muy complicado a veces, ¿no? Como que sigue habiendo destellos ahí de nostalgia, de, bueno, de echar de menos cosas, es complicado, ¿no? Pero sí que pues hay que adaptarse o morir, ¿no?
Tú naciste en Argentina en 1998 y llegas a España siendo un niño, y tu familia pues se instala en Galicia. ¿Tú recuerdas cuando te regalaron tu primer monopatín? ¿Cuándo llega el skate a tu vida?
Sí, bueno, recuerdo perfectamente, porque desde pequeño, desde que conocí el mundo del skate, ¿no? Pues me flipó y me cambió un poco la vida. Mi primer skate me lo regalaron por Navidad mis padres, que se lo había pedido cuando uh-huh. tenía como 10 años o 11, algo así. Y lo había descubierto pues por unas chicas de mi barrio, que habían tenido un skate poco antes, ¿no? Y me flipó, ¿no? Como, bueno, era divertido, era un niño y me parecía divertido. Y poco después un amigo me regaló un videojuego de skate y ahí como que descubrí ya el mundo del skate, ¿no? Que se podían hacer trucos y todo ese tema, y pues me cambió un poco la mente y la vida, sí.
Pero este skate, que es lo que te sostiene a ti y a lo que te aventuras, te lanzas sin tener ningún tipo de referente. No hay nadie que haya patinado sin ver. Mm. Y entonces tú tienes que crear un método propio para hacerlo, que vemos que te acompañas de tu bastón. ¿Cómo lo haces?
Sí, efectivamente, como comentas, cuando volví a patinar después de quedarme ciego no había referentes y pues fue como bastante duro, porque había cosas que no sabía cómo hacer, las cosas que ojalá me hubieran dicho, ¿no? Algún tipo de tip, ¿no? O alguna ayuda así básica. Pero bueno, también fue bonito, ¿no? Abrir camino, o sea, ser pionero es duro, pero también es como más reconfortante en algunos aspectos. Y al principio, pues, fue muy loco todo, por supuesto, porque fue volver a aprender a hacer skate, ¿no? Sin ver, a la par que aprendí a vivir sin ver, ¿no? Como todo muy a la vez. Al principio, por ejemplo, fue súper locura porque no usaba el bastón. O sea, tenía como mis medidas, mis referencias, tal, para patinar en espacios así cortos, ir y volver, escuchar a la gente, guiarme por el sonido, lo que podía, ir con muchísimo cuidado. Pero poco a poco fui haciendo cosas como que no me atrevía a hacer cuando veía, como tirarme por rampas, ¿no? Como las típicas U's, ¿no? Para entendernos. Pues había una en el skatepark donde patinábamos en Santiago y, bueno, pues no me atrevía a hacerlo cuando veía. Entonces, pues llegó un punto cuando ya más o menos me adapté, pues dije algo más quiero hacer, o seguro que puedo hacer algo más. Y fui con un amigo a la rampa esta y, ¡buah!, me puse allá arriba y fue una locura, como poner el patín en el borde para tirarme y mirar para abajo y no ver nada, ¿no? Pues fue súper...
Pero es alucinante esto que estás contando. O sea, que cuando veías tenías más miedo a patinar, sí, digamos, que ahora que no ves, y te atreviste a hacer cosas más complicadas y más trucos ahora que no ves que antes.
Sí, 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 sí.
¿Cómo es esto posible?
A ver, yo cuando... Antes de quedarme ciego, era un chaval pues muy tranquilo y tal... Y pues respecto al skate, eso, como que tenía muchos miedos, ¿no? Tampoco era un chaval súper envalentonado, ni mucho menos. De repente, eso, después de tocar fondo, ¿no? De conocer el concepto de la resiliencia en carne propia, llega un punto que te das cuenta que te empieza a costar hacer todo, que tienes como que adaptarte a una vida completamente nueva. Y te dan miedo muchas cosas que no te dan miedo, como que te empiezas como a tener que envalentonar, ¿no? Y a, pues...
¿Te haces más fuerte?
Claro, sí, sí, o sea, como que te toca, ¿no? Eso, quedarte encerrado en casa, llorando, echando de menos cosas, o salir a la calle, pues que te dé un poco igual lo que piensen de ti, porque al principio, cuando empecé a usar el bastón, pues me daba vergüenza, o sea, que te miren, claro, no veía si me miraban, ¿no? Pero de por sí me daba vergüenza, ¿no?
Como, lo notabas, sí.
Claro, exactamente, sí, el trato con la gente, ¿no? Que la gente, pues, te trata así como con pena un poco, yeah, sin saber de lo que eres capaz, ¿no? Te da vergüenza un poco, como que te infravaloren, que te subestimen. Entonces no me quedó otra que coger el bastón, salir a la calle e intentar vivirlo con la mayor normalidad posible, adaptarme a todo lo que tenía que adaptarme y sí, pues en ese caso también fue a hacer skate.
Porque, sí, oye, en ningún momento cuando ya saliste de ese hoyo en el que te metiste cuando te diste cuenta de que eras ciego a los 18, que saliste, sí, adelante, cuando tú dijiste en tu entorno, voy a seguir con el skate... De verdad, ¿cómo reaccionó la gente? O sea, ¿tu familia qué te dijo?
Claro, a ver, el tema del skate empieza cuando me animo ya a salir con el bastón, después de conocer a gente ciega que me animó, ¿no? Como al ver que tenía una vida plena y tal, y que estaba tan mal, pues una parte de mí pues no tenía muchas fuerzas, pero otra parte estaba harto ya de sufrir y llorar, Y pues al final, bueno, pues me animé, ¿no? A primero a salir a calle con el bastón, como os decía antes. Y bueno, ese día que salí con el bastón a la calle, pues fui a ver a mis amigos, a donde hacíamos skate aquí en Santiago, y se quedaron un poco a cuadros porque no sabían que me había quedado ciego. Pues les conté que lo estaba pasando muy mal y todo ese tema. Porque sí que sabían que había perdido visión.
Sí, pero no, que no veías
pero
nada.
No, claro, porque estuve un poco encerrado un mes o algo así y no sabían que había empeorado la cosa. Así que nada, pues fue un poco ahí shock. Y nada, me vieron tan mal, evidentemente, que me animaron a hacer skate. No, o sea, a bajar con el skate, porque les dije como que me sentía súper apartado. Y pues estar escuchando cómo patinaban y tal, viendo sombras pasar literalmente, y estar como eso, como súper apartado del grupo. Aunque bueno, que me incluían como uno más, por supuesto, ¿no? Pero esa parte que me unía con ellos, que me conectaba con mi entorno, el skate, yo pensaba que no podía estar. Entonces me animaron ahí a coger el skate y traerlo y intentar, pues, saber cómo podíamos hacer algo, no sé, ningún tipo de expectativa. Y surgió la magia, ¿no? Porque sí que se puede hacer skate sin ver. A ver, sí que hay que tener en cuenta que me ayuda muchísimo, por supuesto, haber visto y haber patinado sin ver.
Claro.
Aunque mejoré sin ver y tal, pero tiene un montón de conceptos ya en la cabeza y tal que ayudan. Sí.
Bueno, y ahora, como decía Javi, tienes más de 136.000 seguidores en Instagram que disfrutan de tus vídeos patinando con ese bastón que lo utilizas para coger las referencias, claro, de por dónde tienes que pasar con el skate. Incluso te sigue el mismísimo Tony Hawk, que es el mejor skater de la historia. O sea, te están pasando cosas increíbles, ¿no? No sé, bueno, en fin. Por cierto, que el skate es una de tus pasiones, pero no la única, porque también tocas la guitarra. Y con ella te subes a los escenarios y tienes incluso, pues, tus propias canciones.
Hola, hola, sí. Hola. ¿Sabes qué significa el bastón ese que tengo ahí? Que si no hacéis un poquito de ruido, no me entero si hay gente.
Ah, qué vergüenza, bueno. Joder. Claro, pero aquí sí que tienes referentes. Aquí tienes a José Feliciano, Stevie Wonder, claro, aquí hay unos cuantos, ¿eh?
Sí.
Tú tienes que seguir ese camino, ¿no? También.
No, también, claro.
Porque ¿qué quieres? ¿A qué te quieres dedicar? ¿A qué te gustaría hacer? ¿Por qué camino te gustaría seguir?
Buah, no sé. Las cosas que hago me encantan y me hacen feliz y pues a lo que me puedo dedicar, ¿no? Pues poco a poco me voy consiguiendo dedicar al skate y la música, pues supongo que también, no sé. Es diferente, ¿no? Porque el skate es como que con poco destaco, ¿no? Al ser algo tan peculiar. Pero la música tiene algo bueno, que es si llego a conseguir algo con la música, no va a ser por no ver. Si tu música
me gusta, claro.
Exactamente. Claro. Y desde que me quedé ciego empecé a cantar, me empezó a gustar, bueno. Y tal. También empecé a componer. Y
por eso eres fan de Javi Nieves.
Bueno, es que nos ha dicho antes,
mucho en la radio.
Marcelo decía que se ha criado. Digo, ¿sí? No digas eso, que me hace muy mayor, Marcelo.
Que se ha criado escuchando a Javi Nieves, lo has dicho, ¿verdad?
Sí, claro. Es que, bueno, desde pequeño, cuando iba al cole... con mi colega Javi, pues su padre ponía la radio siempre y estaba Javi con Maramate y bueno, me hizo mucha ilusión cuando me dijeron que estabas ahí tú, Javi.
Muchas gracias,
bueno.
Marcelo.
Nostalgia.
Qué sí. Bien.
Sigue, sigue ahí con Maramate, que sí, yo no sé si estamos. Ahora sigue, pero ahí sigue,
Exacto.
Ya ves.
Buenos días, Javi Mar. Bueno, pues Marcelo Lusardi es un skater fantástico, lo era antes, pero sobre todo lo es ahora, curiosamente, desde que se ha quedado ciego. Es muy valiente y ya vemos que ahora no tiene fronteras, no tiene límites. Seguirá con el skate, con la música y con lo que quiera. Pues ha sido un placer charlar contigo, Marcelo.
Igualmente, muchas gracias por la
invitación. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Y que te seguiremos en tu cuenta, que no le hemos dicho cómo se llama, por cierto.
Pues mira,
The Blind Rider.
Y bueno, Marcelo Lusardi también aparece.
Ahí está.
Eso es.
Gracias.
A ti y a vosotros.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo. Nos falta.
Hablamos de... telenovelas con la gente, gente. Enseguida vamos con lo que nos están contando. ¿Por qué te has enganchado a esta o a la otra? ¿Por qué trama? ¿Por qué guión? ¿Por qué personaje? Pero antes, un consejo importante con la Mutua, Rosa.
Pues sí, porque puede que te quedes tirado con el coche y que encima estés horas y horas esperando a tu compañía de seguros. Bueno, pues que sepas que si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
¿Qué tiene los culebrones que todo el mundo engancha? Bueno, nos hablaba hace un momento un oyente de una novela o telenovela turca, que es La Presa, que ya está como muy modernizada. La Presa presenta la apasionante historia de Nazim, un hombre de mediana edad que se enamora de Nehir, una joven a quien ha conocido a través de internet. Cuando Nehir le pide una foto para conocer su aspecto, Nazim, acomplejado por una gran cicatriz en su rostro, le envía la imagen de Tariq, un joven atractivo que trabaja con él en la construcción de la presa. Claro. Imagínate, a partir de ahí el lío ya está montado.
Vale,
claro.
Vale,
porque Nehir cree que Tariq es guapo,
sí,
y en realidad
le gusta cómo habla, pero piensa que es el otro, o sea que ya se ha liado. Así de entrada.
Se ha liado, se ha liado. Sí, sí.
Bueno, pues
la
es
presa,
lo que tiene, que te
la
enganchan.
Presa, el pantano.
La presa, efectivamente.
No, yo creía que hacían presa en Alimaña, pero no. El pantano.
Y sí, transcurre con... Trabajan en la presa, en el pantano. Bueno, ¿y la gente qué dice?
Pues efectivamente, es que nos gustan mucho los amores estos fatales entre heroínas pobres y luego galanes muy ricos, ¿no?
Es verdad.
Galanes, oye,
sí,
término.
Se sigue utilizando ese término.
Galán.
Efectivamente.
El galán.
Esto lo hemos visto mucho en este culebrón.
Pues miren, gente, buenas tardes. Yo he de admitir y lo reconozco abiertamente que me enganché fuertísimo a Pasión de Gavilanes. Pero fuertísimo, que la vi toda entera. Una vez cuando la pusieron, si me perdí alguno, pero es que la volvieron a poner en una plataforma de... Y la vi entera. Y enganché a mi mujer. Y madre mía, vaya enganche. Imagínense cuál fue el enganche. Que la banda sonora, la canción esta de ¿Quién es ese hombre?, la tenía puesta en el móvil.
¿Quién es ese hombre?
Pero esto hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, pero fue la épica.
Atención,
épica,
porque
épica.
Rosa Rosado no solo canta Pasión de Gavilanes, sino que lo baila también. Que...
Me he venido arriba con la canción.
Sí,
totalmente.
Sí.
Hay un canal que la repone todos los santos veranos.
¿Ah, sí?
Sí.
Fíjate el éxito, ¿eh?
Es que, a ver, ya que estás hablando de historias, Pasión de Gavilanes, tú no sabes de lo que va, ¿verdad,
no,
Fernando?
No.
Ahí estamos. Son dos hermanos.
Ahí
dos
está.
O tres.
Bueno, yo creo que eran dos hermanos.
Pero no os ponéis de acuerdo ni en...
Bueno, son más hermanos.
¿Tres?
Bueno,
no os ponéis de acuerdo ni en el número,
bueno,
de hermanos,
bueno,
mal empezamos.
Bueno,
claro.
Me refiero a que los dos hermanos quieren vengar la muerte de su hermana.
Los dos hermanos
su hermana
quieren...
menor.
Ah, o sea, que es una venganza.
Claro, sí. Pero en la trama da un giro inesperado.
¿Y la hermana menor qué le ha pasado?
No te lo voy a contar todo.
Claro, hombre, hay que mantener el misterio.
Hay que mantener el misterio.
Pero...
Entonces, da un giro inesperado la historia cuando conocen a dos hermanas.
Dos hermanos y dos hermanas.
Sí, clásico esto, sí.
Que
sí.
Resultan ser las hijas del culpable de la muerte de la hermana pequeña.
Ya está.
Pero hay
entonces
más.
Entonces no saben si seguir la obligación de la venganza o la pasión
amor.
Del amor.
Ya exacto.
Está. Lo que ellos no saben
los
es que
hermanos.
La hermana era la amante de ese hombre.
De su asesino.
¡Hala! Eso sí que es una historia.
Ya.
Por eso ha trascendido tanto Pasión de Gavilanes.
Y
por eso se sigue reponiendo todo
los veranos. Pero no fue solo por eso.
Igual eso los Gavilanes.
No
también. ¿Quién
no me acuerdo
es el que
si los actores
¿quién es,
no.
¿Quiénes son los que vuelan? ¿Quiénes son los Gavilanes?
Ah, no sé, no me acuerdo de
Es muy agradable a la vista.
Sí.
Es muy agradable a la
era
vista.
Era muy agradable a la vista.
Ah, era un chico muy guapo.
Sí.
Los
no,
dos.
Los dos.
Los tres.
Los tres.
¿Quién
y
es
posiblemente
tercero?
Las hijas.
El tercer hermano.
También.
El tercer hermano.
Ah,
lo que pasa es que
hermano,
si hay un tercer hermano también.
Ah, que aparece.
Sí.
Después.
Aquí casi todos.
Sea,
no
cuatro.
Me acuerdo cuando aparece, pero en realidad eran cuatro hermanos. Sí.
Bueno, bueno,
pero
lo importante
o sea,
es lo que yo te conté.
Hay una hermana muerta. Hay un amor entre.
Y el presunto asesino.
Entre familia, un poco de Romeo y Julieta,
ahí,
con la parte
ahí,
de las dos
ahí,
familias.
Ahí,
luego,
eso.
Y aparece un hermano que era
es que los temas son clásicos.
El hijo del amante de la hermana.
En el fondo
es
son...
fácil. El cuarto hermano,
sí.
Seguro yo no lo he visto, el cuarto hermano seguro que tenía que ver con él. El cuarto hermano era el padrastro. No, el asesinado, amante de la hermana, sí, era el padrastro del cuarto hermano.
Si ese no lo han asesinado, si solo ha muerto la hermana.
Ah, es verdad. La hermana ha muerto a manos del padre de la dota.
Déjalo.
Y entonces el cuarto que aparece es el hijastro del padre.
Es que a lo mejor ese hombre mandó matar, él no ha matado. Es decir, que
bueno,
las cosas,
claro,
hay que darle esto
perdona,
muchos capítulos.
Perdona, pero se
pero bueno, mandó
igual
matar es matar.
Claro, claro, eso, perdona.
Estáis simplificando mucho.
Bueno,
esto
más,
hay que ver la historia porque
pero
mi chavo
para, día. Para ver esto hay que ponerse una pizarra en casa, ¿no? Y establecerla y ponerle flecha.
No, están muy bien hechas, te enteras sí, enseguida.
Es mucho más sencillo. Sí. Mira, otra serie que
Gavilanes va de... Gavilanes son los guapos, entonces, ¿no?
Efectivamente. Esto va también de hermanas, mira.
Hola, gente. Bueno, pues yo me enganché a una serie turca que hace un par de años, que eran dos hermanas, una era súper buena y la otra súper mala. Y yo me metía tanto en el papel que cuando la mala hacía muchas cosas, decía que se detengan, hacía hasta fuerza para que la buena le saliera todo bien. Pero bueno, empaticé con ella porque tocan cosas sencillas, era una familia humilde, que le pasaban demasiadas cosas, pero bueno, que algunas eran bastante reales. Escapé hasta el moño y dije, nunca más, chaito.
Es el folletín.
Es que te implicas.
Oye, pero
lo pasas
que hay muchas
mal
novelas que se publicaron en su tiempo. En vez de ser de televisión, eran novelas que se iban publicando en el periódico semanalmente. Por ejemplo, Dostoyevski escribe así y por eso había que meter de pronto algo que enganchara al personal.
¿Sabes lo que meten? Mucha tragedia. Entonces yo creo que eso engancha mucho.
La tragedia.
Mucha tragedia
pero
en las familias.
Hay mucho drama para que luego
mucho drama
haya una redención final, claro, y al final pues todo salga. Pero hasta que todo sale bien,
hay mucho malo, mucho malo metido.
Y luego mucho amor,
mucho amor, mucha pasión.
Y luego mucho giro de guión, ¿no?
No correspondido.
Absolutamente inverosímil. Pero da igual, tú sabes que es inverosímil, pero...
Da igual, te estás enganchado igual. No te importa. Tú sigues con el enganche.
Hombre, claro, que estás enganchado, ya tienes que ver cómo termina esto. Ya.
Bueno, pues así son
las novelas.
No hace falta.
No hace falta.
En esta época de Gavilanes no había eso.
Doble
es verdad, y lo veías entera. Bueno,
claro.
Y ahora estás enganchado a algo.
Amiga,
¿y por qué estás enganchado?
Acaba.
Y vemos que estamos comprobando lo que ya planteábamos desde el principio, que efectivamente este enganche es tanto de hombres como de mujeres. Bueno, pues, ¿qué otras series, qué otras culebrones, telenovelas estás viendo y te tienen enganchado? 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no detratadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¡Dependiente! ¡Una de teles!
¡Una de teles!
¡Let's go!
Una de teles en MediaMarkt con este QLED Samsung de 75 pulgadas 4K por 879 euros. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Cambi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:37. No sé si te vas a creer esto que te voy a contar. Los ganaderos buscan salida para la lana de oveja. Sí, en plena temporada de esquileo, las ventas están paralizadas a causa del stock acumulado durante los años anteriores por el sector textil y por el cierre del mercado chino tras la viruela ovina. El mercado chino supone el destino del 60% de la lana que vende España, de ahí la importancia que tiene. Pues en este momento no hay quien compre la lana y además tenerla acumulada puede suponer un foco de infecciones. ¿Cuáles son los riesgos de esa lana acumulada? Bueno, pues vamos a explicarlo todo. Escuchamos a José Ramón Caballero, es presidente del Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla-La Mancha.
El almacenamiento necesita unas mínimas condiciones ambientales y de manejo, que en muchas ocasiones no se tienen en este tipo de explotaciones. Por tanto, su acumulación en malas condiciones puede suponer un riesgo sanitario para el ganado, ya que la lana acumula una gran cantidad de suciedad y otros restos orgánicos que pueden contaminar todas las actividades en este tipo de producción.
O sea que no se puede acumular porque provocan infecciones. Y después de los últimos episodios de enfermedades sufridos por los ganaderos de ovino, como la viruela ovina y caprina, la tuberculosis o la enfermedad hemorrágica epizootica, lo último que quieren es tener acumulada la lana, claro, como hemos dicho, porque puede ser un foco de enfermedades. Pero ahora mismo tampoco la pueden vender. José Luis Pérez Madrid es ganadero de ovejas manchegas de la localidad de Carrión de Calatrava, en Ciudad Real. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, puedo escuchar que estás precisamente con las ovejas. Tienes unas 550 ovejas de raza manchega, que son las que producen la leche de queso manchego. Pero además hace 15 días que las has esquilado, ¿verdad?
Correcto. Hace 15 días las esquilamos y aquí tenemos la lana envasada, esperando que alguien se interese por venir a por ella. La del año pasado ya se la llevaron gratis, a coste cero, pero por lo menos no la retiraron, porque como bien ha dicho nuestro compañero veterinario José Ramón, esto es un foco de infecciones y nosotros, tanto que nos dicen que tenemos que llevar un seguimiento del bienestar de nuestros animales, pues para mí y para todos mis compañeros ganaderos, bienestar animal es quitar esto que la lana que le hemos quitado a los animales, quitarla de aquí, que hay ganaderos que la tienen ya 2 años en su explotación y esto ocupa mucho volumen, como bien ha dicho mi compañero.
O sea, José Luis, pero vaya problema, o sea, que por un lado no os podéis librar de la lana porque nadie la quiere comprar en este momento porque el mercado chino está paralizado, ¿no? Y por otro lado tampoco la podéis tener almacenada porque es un foco de infecciones. O sea, un problemón, ¿y qué hacéis?
Pues, Pilar, aquí estamos, esperando que las administraciones, en vez de tanto echarse los trastos a la cabeza unos con otros, tratando temas que no nos solucionan la vida, la sociedad de este país, pues que nosotros estamos estudiando el poder mezclarla con la basura para poder darle salida. Todos tenemos en mente lo que sucedió en marzo en la ciudad de Valencia, concretamente en el barrio del Campanar. La lana es
¿Te
un
refieres
material...
al incendio?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
La lana es un... Pues porque parece ser que fue por el aislamiento
¿Sí?
que tenía en el exterior
¿Sí?
el edificio. Pues la lana es un producto inófugo. Y yo creo que la universidad podía estudiar la forma de crear un aislante con esta materia
claro.
con esta materia prima que producen los animales. Es inófugo y es aislante.
Recordemos lo que pasa con China. El mercado chino es verdad que compra el 60% de la producción de lana española habitualmente. Pero en 2022, por ejemplo, en 2022 China importó 2,16 millones de dólares en lana. ¿Qué pasa ahora? Que, como decimos, está paralizada la venta de lana española a China a causa de los focos de viruela ovina en Castilla-La Mancha y Andalucía. Entonces no quieren importarla, ¿no? Mientras esto no se solucione. España era el segundo exportador europeo de lana después del Reino Unido hasta la pandemia. Y en España se producen anualmente 31.000 toneladas de lana en bruto. O sea, esto, uno piensa, esto no se puede perder, esto se podrá utilizar para algo, pero por lo que veo aquí no hay mercado. Nadie, no hay para la industria textil, entiendo que por supuesto hay demasiado stock de lana, y por otro lado no se utiliza para otras cosas que se podría utilizar, en tu opinión, José Luis, como por ejemplo para hacer aislante.
Exactamente, hacer aislante, investigar, hay que investigar, Pilar, que este no es un problema que nos ha venido de sopetón como nos vino la viruela, que la viruela vino de Marruecos y eso nos vino de golpe, como cuando vino el COVID, que precisamente ya sabemos todos de dónde vino el COVID, de quién nos tiene que cerrar las fronteras para que no podamos exportar lana. Y esto es un problema que ya han tenido 2 años para poder atajarlo y nada, el problema lo tenemos los ganaderos que tenemos aquí. La lana ocupa mucho volumen, Pilar. La lana no es... Un kilo de lana ocupa unas dimensiones que te pueden sorprender. Y los ganaderos que la tienen de 2 años y ganaderos que tienen 1.000, 2.000, 3.000 cabezas, pues eso supone una cantidad importante de almacenamiento y que eso es un foco de infecciones. Y nosotros tenemos que velar por el bienestar de nuestros animales.
Claro, o sea, digamos, José Luis, que ya no es que digas, mira, ya no puedo sacar nada de dinero por ella, es una pena tremenda. Ahora mismo la prioridad es libraros de esa lana que puede provocar infecciones, pero no sabéis... ¿Qué hacer? Es decir, nadie se la lleva, aunque la regaléis, José Luis.
No, la del año pasado yo tuve la suerte de poder regalarla. Yo este año, al que se la regalé el año pasado, que ha sido mi comprador durante los últimos 15 años, yo el año pasado se la llevó gratis y se la agradezco. Y este año le he ofrecido... A la inversa, Pilar, le he ofrecido yo pagarle a él. Digo, mira, te pago el desplazamiento y si te tengo que pagar algo porque te la lleves. Y me ha contestado, dice, José Luis, que tengo el almacén lleno de la lana del año pasado sin vender. ¿A dónde la meto? ¿Me la llevo a mi casa? Y lleva razón el señor.
Pues vaya, ¿y cuál es la solución, José Luis? ¿Quién tendría que hacerse cargo de esta lana, por lo menos para evitar problemas sanitarios, ¿no? En vuestra cabaña ganadera. ¿Quién se la tendría que llevar o qué pedís?
Pues nosotros pedimos que la administración nos dé una solución. Nosotros tenemos un servicio de retirada de cadáveres con agroseguros y pues una opción sería pues incrementar el coste de ese seguro por los cadáveres que salen de la explotación y que se puedan llevar también la lana. pero que estas ideas no las tenemos que dar nosotros, que nosotros nos debemos de dedicar a producir productos de la máxima calidad y que nuestros animales estén en perfectas condiciones de salud y de higiene. Y estos problemas nos los tiene que dar resueltos la administración.
Oye, José Luis, y en condiciones normales, hace, imagínate, 10 años, ¿no? Cuando tú esquilabas a tus ovejas y sacabas la producción de lana que fuera, X, ¿no? Como la que tienes ahora o más, no lo sé, y la podías vender, ¿cuánto dinero sacabas por ella?
Hace 25 años tengo una factura de a 100 pesetas el kilo de lana.
O sea, que era un dinero, es decir, era un dinero extra que vosotros sacabais por la lana, que era importante también para la explotación.
Exactamente. Hace cuatro años, cuando estábamos en pandemia, hace cuatro años el precio último que percibí por la lana fueron 6 céntimos de euro.
Sí, sí, pero es que ahora ya no es ni 6 céntimos, ahora no es nada y ni siquiera, además pagas porque te la lleven y nadie la quiere, lo cual es terrible, porque además a mí me parece tremendo que en este mundo de una economía que se supone que tiene que ser circular, donde aprovechemos prácticamente todo, que la lana sea un problema, o sea, que nadie la quiera y que encima genere un problema sanitario para las explotaciones y que no tenga salida, es tremendo.
Yo, Pilar, recuerdo que mi abuela me comentaba, cuando me contaba, me gustaba mucho que me contara historias de su niñez y de cuando ella era joven, y me decía, y dice, ay, hijo mío, dice, cuando se casaba algún familiar, esquilábamos las ovejas y los mejores ovillos de lana, nos los llevábamos al río Guadiana a lavar la lana, y aquel día era una fiesta, se mataba el mejor cordero, las mujeres lavaban la lana del río, los hombres hacían la comida, era una fiesta irrepetible, y todo eso se ha perdido. Ya los colchones, como sabemos, pues los colchones ya son de látex.
Sí, obviamente, los tiempos han cambiado, pero bueno, que no se le pueda dar ninguna salida a esta lana me parece realmente muy triste. Pues aquí está el problema, que los ganaderos no encuentran salida para la lana de oveja y tienen que hacerlo, porque vemos que no pueden estar en la explotación esos kilos y kilos de lana, porque además son un problema de salud. José Luis Pérez Madrid, ganadero de ovejas manchegas de Carrión de Calatrava, Ciudad Real, pues gracias por contarnos lo que os pasa. Buenas tardes.
A vosotros, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cercano al independentismo, pero nunca me he considerado independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y es momento de conectar otra vez con la fragata Almirante Juan de Borbón en el Mar del Norte, porque ahí está parte del equipo de La Linterna con Ángel Espósito a la cabeza. Ángel, hola de nuevo.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal, se nos oye?
Muy bien, perfecto.
¿Y tú cómo vas de mareo?
Correcto, bien, vamos a ver. ¿Tú has visto cómo deja un tío cuatro caminos
en
mareo?
Por favor,
perdóname, en la vida.
La duda ofende. La vida.
Pues eso. Oye, os doy tres o cuatro pinceladas de lo que vamos a aprender todos en esta linterna. Vamos a saber cómo es la vida en un barco como este, en una fragata de las más modernas del mundo, que son estas fragatas de la serie 100 de la Armada Española. Vamos a escuchar a un montón de ciudadanos europeos amenazados, desde Finlandia hasta Ucrania, por supuesto, pasando por las refugiadas, por Polonia. Vamos a vivir a bordo del barco, desde la cocina hasta la sala de máquinas. En clase de economía vamos a hablar del gas, la energía, otra vez. ¿Qué pasa con la energía? El suministro de gas desde Rusia, que se sigue comprando. Y tendremos en directo, pues, a nuestros anfitriones, al almirante al mando de esta operación de la OTAN, que es el almirante español Ruiz Escajedo, y al capitán de fragata, el comandante del barco, nuestro amigo Raúl Alba, que nos han acogido como si fuéramos marinos de toda la vida. Así que con toda esta gente vamos a contar durante el programa de hoy.
Qué bueno, pues no nos lo perdemos.
Os escuchamos.
Claro que sí, en unos minutos.
Venga,
en la linterna.
Gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca.
Pues contigo que nos escuchas, o sea, con la gente hoy hablando de culebrones, de telenovelas, de por qué te tienen tan enganchado. Queremos que nos lo cuentes y ya lo creo que nos lo estáis contando.
Sí, bueno, ¿y por qué decís que no cuando es que sí? Es que al final con alguna caemos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues lo que es a culebrones, la verdad es que no he tenido ningún enganche. Una turca, la de mi hija, esa la verdad es que vi el capítulo primero y me vi hasta el último. Qué sufrimiento con la pobre niña, por Dios. Que luego sacaron una segunda, que también participaba tanto la madre como la hija, que hacía de hija, que le llamaban madre o algo así. Pero la buena fuera de mi hija. Y la verdad es que no. No más,
pero cayó.
Pero cayó. No más porque no ha intentado ver ninguna más. Sino
efectivamente.
Cae. Ay, madre.
Y ya que te gusta una, oye, pues que la verías una y otra vez, dicen por aquí.
Bueno, a mí me enganchó De Alquilo Mi Amor. Esa la he visto dos veces y si la pusieran otra vez la volví a ver porque es que me encanta. Los actores trabajan de maravilla y me gustan mucho. Y también Jayar. También la vi, esa la he visto solo una vez. Me enganchó, pero no es como la otra. No me dice nada el volver a verla.
pero esa de Terquilo, mi amor, oh, la vería yo todos los años.
¿Todos los
que
años?
Que me la pusieron. Venga, gracias.
Bueno, pues hay nada, que ponerla todos los años.
Todos los años, venga.
Sí, 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 aquí tenemos otro que se ha enganchado. Los hombres también, ¿eh?
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo no he sido nunca de telenovelas, pero hace 6 años, en la baja por paternidad, mi mujer me enganchó a la telenovela que se llama Marina. Lo que penaba esa mujer, madre mía, con lo buena que era. Y no la quería nadie. La lanchera, le decían. Muy buena era.
Era muy buena y nadie la quería. Nadie. Ay, pobrecita mía, qué drama.
Desde luego, y hay gente que, bueno, que tiene un buen currículum de culebrones, ¿eh?
Bueno, yo me enganché hace muchos años a las telenovelas. Íbamos a casa con amigas porque vivía cerca de la playa y tal, aquí en Mallorca. Y los mediodías, como no se podía ir a la playa, toda la familia nos sentábamos en el sofá y todos a ver la telenovela. Todos durmiendo, excepto mi amiga y yo. Yo me enganché, pero bien, porque empecé viendo Secreto de Amor, después seguí con Ruby, después con Gata Salvaje, después con Pasión de Gavilanes y ya el Cuerpo de Deseo, porque claro, me enamoré de Mario Cimarro de Pasión de Gavilanes, ya, claro. Y tuve que ver el Cuerpo del Deseo, que claro, también era el mismo actor. Ya después de eso ya dije, bueno, hasta aquí.
No, ya está bien.
Ya llegamos, ya, pero una detrás de otra. Es que es lo que tiene la telenovela.
Sí, sí.
Foto tomada en un lugar de una isla caribeña donde todos los vecinos nacieron negros y pobres. La calle de la foto con casas demasiado sobrias, pero con unos árboles que son un primor. Las casas tienen las paredes de papel y se oye al de al lado antes de que tire de la cisterna, se le oye cuando hace juliana con una cebolla sobre una tabla de madera, o cuando gruñe de gusto o de dolor. Las casas valen poco, pero los árboles de la calle da gusto verlos. Derrochan vigor y alegría, como la banda de niños y mozos que ha cruzado un coche viejo en el asfalto para que nadie pueda pasar. Son 8 mozos que en otro tiempo podrían haber sido mozos de paja y cebada, o mozos de mula, o mozos de espuela. No hace mucho calor, pero varios se han quitado las camisetas. Tienen la piel muy oscura, de azabache azul. Y como se ríen con toda la boca abierta, los dientes parecen margaritas deshojadas. La risa de los mozos es lo mejor de la foto. La risa pinta sus caras divertidas, su forma de apoyarse en el coche. No quieren el coche para presumir por la ciudad, para que piensen los demás que han ganado una fortuna en la lotería. El coche solo les interesa porque ha sido gracioso empujarlo, porque era irresistible la idea que salió de los labios del ocurrente de la pandilla, porque no puedes parar cuando alguien te invita a algo divertido y porque no puedes parar cuando la fiesta está cerca, aunque sea una fiesta modesta. Lo que da gusto no tiene remedio, la risa. La risa de los mozos les deja el cuerpo flojo, con esa flojera entregada que da la alegría. Bajo los árboles alegres, tal es la alegría de los mozos que ni se acuerdan durante un breve instante de las mozas.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa. Y llega la linterna con Ángel Espósito hoy desde el Mar del Norte, desde la fragata Almirante Juan de Borbón.
Las declaraciones burdas del presidente argentino Javier Milei sobre Begoña Gómez han ahondado en la herida diplomática abierta semanas atrás entre España y Argentina, a raíz del exabrupto del ministro Óscar Puente cuando sugirió que el presidente argentino consumía estupefacientes. Milei ha estado este fin de semana en Madrid para arropar a Santiago Abascal en un acto de Vox y ha acusado a la mujer de Sánchez de ser una corrupta. El gobierno ha visto la oportunidad y ha salido inmediatamente en tromba para convertir el asunto Begoña Begoña Gómez en una cuestión de Estado. Llamar a consultas a la embajadora argentina en España, repetir el mantra de la ultraderecha y tender el cebo al Partido Popular para que se desmarque de Vox y de Milei. Es habitual que el sanchismo ponga el ventilador utilizando una falacia. Es una falsa dicotomía tener que elegir entre hacer la ola a Milei en todo lo que dice y hace y mirar hacia otro lado en un caso que requiere investigación, transparencia y depuración de responsabilidades. La incontinencia verbal que a menudo lleva a decir cosas altisonantes antes de pensarlas es una pésima aliada de la política. El ámbito político está necesitado de una verdadera regeneración y eso incluye sosiego, saber estar y discernimiento prudencial para entender que no se debe hacer el juego a quien está deseando cualquier ocasión para prender la llama de la polarización social.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 20.